Continuamos con el estudio sobre el libro de los Reyes. La semana anterior habíamos hablado precisamente en la primera parte sobre el rey Acab y versus Elías, que era uno de los profetas más grandes que la palabra de Dios nos muestra, el profeta de Dios, y eso se encuentra en los capítulos del 17, de Primera de Reyes 17 al 19, al capítulo 19 de Primera de Reyes. Todo esto ocurre aproximadamente en los 800, 870, 853, en ese periodo de tiempo antes de Cristo, ocurre toda esta situación. Acuérdense, Israel había caído en lo más bajo que podía caer el pueblo. No solamente había abandonado a Dios, Israel había empezado ya a adorar a Dios y el culto a Baal, que era realmente el culto a Satanás. Ese era, podríamos decirlo de esa manera, el culto a Satanás que en ese tiempo ellos practicaban, tanto los cananitas como los sidonios, todos de donde venía la esposa de Acab. La esposa de Acab era Jezabel. Era una mujer, dice la Biblia, malvada en todo el sentido de la palabra. Ellos sacrificaban a los niños para satisfacer al dios Baal y también a Acera. Como les repito, ellos no solamente habían abandonado al dios verdadero, al dios que les había traído a esta tierra, sino ya por años ellos venían provocando a Dios. Y Acab, dice, fue uno de los que provocó a Dios. Y las lecciones que la semana pasada enseñamos fue que nuestra maldad acarrea juicio. La maldad nuestra acarrea el juicio de Dios. Segundo, Dios siempre, antes de enviar el juicio, envía un llamado al arrepentimiento. En medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, Dios cuida de los suyos. El Señor protegió a Elías y a muchos otros. Dios los protegió en el momento en que la tribulación había caído, 3 años y medio de sequía, donde todos sufrieron, pero Dios proveyó sustento milagrosamente para sus siervos. Dios, hermanos, pone a prueba nuestra fe. Lo más importante es creerle a Dios, creerle a Dios y poner nuestra fe, nuestra confianza en Él, que a pesar de que la situación esté difícil, Dios es fiel, Dios es verdadero. Dios siempre pone mesa en el desierto, de la misma manera que lo hizo con David. David era siendo perseguido por Saúl y lo llevó al desierto, y en ese momento David pudo decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. No hay nada difícil para Dios. Vino el momento en que el hijo de la viuda muere. Y de igual manera Jesús le dijo a sus apóstoles, cuando Lázaro estaba enfermo y murió: esto es para que la gloria de Dios sea manifestado, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Y hay poder en la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Puse el mapa de Israel de norte a sur porque Elías recorre prácticamente todo el territorio, primero para anunciar en Samaria que venían 3 años y medio de sequía al rey Acab y a la reina Jezabel. Luego se desaparece y él es alimentado por los cuervos en esta región, al lado oriente del río Jordán. Luego Dios le dice que una viuda lo va a sustentar en Sarepta, en esta región de entre Sidón y Tiro, que era la región de donde venía la reina Jezabel. Allí lo manda el Señor y una viuda lo alimenta por, diría, más de 3 años. Luego Dios habla, y es lo que vamos a ver ahora, Dios le habla a Elías y le dice que vaya al Monte Carmelo y que allí rete, hace la, confronta a los profetas de Baal, al rey Acab, y todos ellos se reúnen aquí en el Monte Carmelo. Es una región montañosa, queda, es un como dijéramos, una montaña alta, es toda una región, pero allí en esa región hay un pico, y lo que hay es un monasterio. Hoy hay un monasterio carmelita ahí, pero ahí está una foto de han hecho una estatua de Elías levantando un cuchillo, y eso es lo que se ve, y se ve de allí, se ve el mar Mediterráneo a lo lejos, pero es una región alta, muy alta y rocosa, y abajo corre el río Cisón, y este es el Valle de Jezreel en esta área de aquí. Después Elías anuncia después de ir aquí, Jezabel dice que lo va a matar porque él había matado a los profetas de Baal, y él huye. Viene desde Jezreel y huye hasta Beerseba, huyendo de Jezabel. Aquí es alimentado por un ángel, y luego le dice el ángel, Dios le dice que hay un camino largo que le espera, y lo manda al monte Sinaí, al monte de Oreb, al monte de Dios, donde Moisés recibió las tablas. Él tenía que ir allá, y Dios lo manda. Por eso el ángel viene y lo alimenta aquí en la región del desierto de Beerseba. Pero esa es la para que ustedes tengan una idea y ubicarlos en el tiempo también y en el espacio, en el momento que ocurrieron. Una de las cosas que con las que comienza el capítulo 18, el versículo 1, pasados muchos días, dice, vino palabra de Jehová a Elías. Esta era la tercera vez en el recuento bíblico. En el capítulo 17, Dios había venido y le había dicho, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Ahora viene Dios y le dice, ahora vas a hacer esto. Vas a ir, le dice, a donde Acab, y lo vas a confrontar. Y entonces le dice, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer día diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Lo que me llama la atención es que Elías había aprendido, era un hombre de fe, hablamos la semana anterior, pero Elías había aprendido a convivir con Dios, había aprendido el día a día a depender de Dios. Y fíjense ustedes, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve y muéstrate a Acab. Pero en el momento, en el versículo 2, dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el escritor hace énfasis que el hambre era grave, dice, en Samaria. O sea, ya habían pasado casi 3 años y medio cuando esto estaba ocurriendo, de que había esa sequía, no había comida, no había producción, no había nada, y el hambre, dice, era grave. Pero lo interesante es que a estas alturas del partido, en la convivencia de este hombre de Dios, él había aprendido a convivir con Dios. Había aprendido a depender de Dios en todas las cosas. Fíjense bien, eso es bien importante. Él creyó en la palabra de Dios y obedeció a la palabra de Dios. Viene la fe, viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, y luego de la fe viene la obediencia, y luego de la obediencia viene la provisión de Dios, viene el milagro de Dios. Y ustedes se fijan que va en ese orden. Entonces, a mí me impresiona la comunión que tenía este hombre de Dios con el Señor, a depender de Dios en todo, para su sustento, para su vida, para todo. ¿Por qué? Porque había llegado a convivir con Dios de tal manera que lo hizo Abraham. Dios dice que Abraham era su amigo. Pero también dice que Enoch caminó con Dios. Y como caminó con Dios, tenía una comunión con Dios, conocía a Dios de manera personal, llegó a desarrollar una amistad con Dios, que dijo Dios, bueno, me voy a llevar a mi amigo para el cielo a vivir conmigo. Y son de, y fíjense el privilegio que tuvo Enoch y el privilegio que tuvo Elías, porque Elías y Enoch fueron dos de las personas a las cuales Dios llevó con él sin ver muerte. Interesante, ¿no? Entonces, debemos de aprender a depender a Dios en la medida en que le conocemos. ¿Y cómo conocemos a Dios? Le conocemos a través de la palabra de Dios. Aquí es donde Dios se ha manifestado. Aquí es donde Dios ha dejado escrita su voluntad y es donde tenemos acceso nosotros. Y ahora podemos aprender a depender de Dios y crear esa confianza, esa fe que tuvo Elías. Y a veces pensaba yo, dice la Biblia, el Señor Jesús dice que si no fuéramos como niños. Y qué interesante ver un niño. Usted observa a un niño. Para el niño, sus padres son todo. Sus padres son todo. Sus padres son las personas a los cuales cuando él tiene miedo, ¿qué hace? Busca al padre, busca a la madre. Cuando tiene necesidad de ser sustentado, tiene necesidad de alimento, busca al padre, busca a la madre. El niño depende 100%, hermanos, de Dios, de sus padres. Entonces, cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios y a depender de Dios, Dios empieza a manifestarse de una manera increíble en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tratamos de solucionar los problemas y de hacer las cosas a nuestra manera, sino que aprendemos a depender de aquel que todo lo puede. Aprendemos a depender de Dios, que todo lo puede, porque Él es nuestro proveedor, porque Él es nuestro sustentador. Y cuando usted empieza a depender de Dios, fíjense, qué interesante, Dios usó cuervos en el primer lugar, ¿para qué? Para que le llevaran alimento a su siervo. Luego usa a una viuda, ¿para qué? Para que sustentara a su siervo. Y no solamente él, porque fue sustentada la viuda, y fue sustentado su hijo, y fue sustentado Elías. Los tres fueron sustentados en momentos de una gran hambre. Dice que ni el aceite escaseó, ni la harina escaseó. Yo no sé cuántas madres, cuántas abuelas nuestras pudieron testificar lo mismo que yo estoy diciendo. ¿Cuántas veces en momentos de necesidad nuestros padres se han visto y usted no sabe cómo Dios proveyó comida para la mesa, proveyó ropa, proveyó sustento? Y por eso es bueno cuando nosotros hablamos con nuestros abuelos y que nos cuenten su vida, que nos cuenten su historia y poder decir, wow, cómo Dios estuvo con mis padres, cómo Dios estuvo con mis abuelos, sustentándome, cuidándome, protegiéndome. ¿Por qué? Porque uno de joven no sabe de dónde vienen las cosas. Uno no sabe de quién, qué tuvo que hacer mi madre, mi padre para conseguir ese dinero, para conseguir las cosas que necesitamos. De igual manera Dios. Cuando nosotros aprendemos a depositar nuestra confianza en Dios, a conocer a Dios, aprendemos a conocer a Dios, ya lo demás, hermanos, viene por añadidura. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjense las palabras, buscad primeramente. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros primeramente buscamos el dólar, ¿no? Buscamos el dólar y después buscamos a Dios. Es al revés. Cuando usted busca a Dios, Dios le da lo que le falta. Le provee cada cosa que a usted le falta. Yo sé que muchos de ustedes lo han comprobado. Yo sé que muchos de ustedes han comprobado que cuando ustedes pusieron su confianza en Dios, Dios no solo les proveyó trabajo, les proveyó sustento, les proveyó para su familia, les proveyó para sus enfermedades. Cuando estaban enfermos, Dios los sanó. Acuérdense ustedes, ahora hay medicina. Aquí en los Estados Unidos hay los mejores médicos, los mejores hospitales. Pero cuando aprendemos a depender de Dios, no necesitamos ni médicos ni hospitales, porque Dios es nuestro sanador, porque Dios es nuestro proveedor, porque Dios es quien nos sustenta en todo momento. ¿Cuántos de ustedes han vivido todos estos años de su vida sin tener un seguro y nunca han tenido que recurrir a un médico? ¿Por qué? porque Dios lo guardó. ¿Cuántos de ustedes, aún teniendo seguro, se mueren? ¿Verdad? ¿Y cuántos Dios es el que los tiene a ustedes alentados a este momento? Entonces, que toda la gloria sea para Dios. Pero Elías había aprendido a depender completamente de Dios, y por eso cuando Dios decía algo, Elías no dudaba. Imagínense ustedes, Elías a estas alturas, cuando Dios le dice, ve y preséntate a Acab, hermanos, ni por todo el oro del mundo me hubiera acercado yo a Acab. ¿Por qué? Porque primero ya le había anunciado la sequía y ellos lo estaban sufriendo, y ahora presentarse a Acab representaba la muerte. El mismo siervo de Acab le dice, no, presentarse sería la muerte, ¿no? Hasta a mí me mataría. Y entonces, fíjense ustedes, pero sin embargo, Elías le cree a Dios y dice, ok, voy a ir donde Acab. Y me voy para donde Acab. ¿Y qué hace? Y me impresiona la historia cuando ustedes la leen en el capítulo 17. Mire lo que ocurre cuando él viene. Primera de Reyes 18, 16 y 18. Mire lo que ocurre. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Eso me parece interesantísimo, ¿no? Porque ahora es Elías, el hombre de Dios, el que ha perturbado a Israel. No es él, no son sus pecados. Y dice, eres tú el que turbas a Israel. Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, le dice Elías, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. ¿Y qué? Y siguiendo, dice, a los Baales. Entonces, para mí, hermanos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Él era culpable, pero estaba diciendo que Elías era el culpable, pero él no aceptaba en ningún momento que su pecado era lo que había llevado a la nación a esta situación. Generalmente sucede con todos nosotros. Cuando nos hacen ver que estamos mal, ¿qué hacemos nosotros? No, yo no estoy mal. ¿Está mal? Él. Es bien interesante cuando usted ve la disputa en un matrimonio. Cada quien da su versión, ¿no? Uno da su versión que la mujer es mala. Y viene el hombre y dice, no, y viene la mujer y dice, no, él es el bandido. Y entonces nadie acepta su responsabilidad. Pero en este caso, en especial, fíjense bien, la ceguera de Acab era tal que él no reconocía que todo el castigo que había venido era porque ellos habían alejado de Dios. Y a veces ocurre así en nuestras vidas también. A veces no nos damos cuenta que lo que estamos pasando es por nuestras decisiones, porque hemos abandonado a Dios, porque nos hemos alejado de Dios, y las consecuencias de dejar a Dios es juicio. Y entonces, ¿por qué? Porque nos separamos de Dios. En el momento que el hombre, Adán y Eva, se separaron de Dios, dice la palabra de Dios que entró, ¿qué? El pecado, se separaron. Ya Dios no podía tener ese contacto, ya Dios no podía hablar con ellos cara a cara, porque Dios es santo y ellos habían caído. Y que era la verdad es que la muerte es la separación de Dios. El hombre no puede acercarse a Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, en este caso, Acab, él estaba ciego y él no quería entender que debido a los problemas de él, era que todo esto estaba ocurriendo. Y se acuerdan ustedes cuando Jesús, junto con los fariseos, en la misma situación, Jesús los confronta y ellos qué decían. Tú tienes demonio, le decían a Jesús. Y Jesús les decía, ustedes son de vuestro padre, el diablo, porque las cosas de vuestro padre son las que ustedes hacen. Pero ellos decían que Jesús era el que tenía demonio, porque su ceguera era tal, por eso Jesús les dijo, son ciegos, guías de ciegos, porque ellos no podían ver el gran error que habían cometido, porque ellos estaban cegados en su ignorancia. Y fíjense lo primero que hace este hombre, cuando confronta a Acab y le dice que vayan al Monte Carmelo, le dice él. Entonces Acab, dice, convocó a todos los hijos de Israel y reunió los profetas en el Monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, porque esto era una cosa bien interesante, allí al monte se congregó los profetas de Baal, que eran 450 profetas, se congregó el pueblo de Israel, vinieron todos al monte, o sea que era una gran convención que había allí, ¿no? Iba a haber un gran encuentro ahí. Y entonces, lo primero que le dice el Dios, profeta Elías, cuando ve al pueblo reunido, ve a los profetas y ve todo, él les dice algo, una palabra que es tan cierta en el momento en que la dijo y es tan cierta en este momento. Lo que él les dice es, y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y Dios y el pueblo respondió, no respondió palabra. Claro, estaban siendo convictos en ese momento. Ellos sabían, y es que el pueblo jugaba a los dos, ¿no? O sea, decía, bueno, vamos a buscar a Baal para que nos haga ciertas cosas, pero vamos también a buscar a Dios para beneficiarnos de ciertas cosas. Y por eso es que les dice, acercándose Elías dijo a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Por qué? Porque por un lado reconocían a Dios, pero por el otro lado reconocían a Baal. Y entonces a los dos estamos como nosotros, ¿no? A veces queremos servir a dos señores, pero no podemos. Porque la palabra de Dios dice, o servimos a Satanás, o servimos a Dios. Y ese es el momento en que no podemos servir a dos señores. Todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces síganle. Y si Baal, Satanás, id en pos de él. Hay gente que va a la iglesia y cuando tiene un problema se va a buscar a los que tiran las cartas, se va a buscar a los brujos, se va a buscar a los medios. No, hermanos, eso no puede ser así. O creemos en Dios o creemos en los enemigos. Entonces, fíjense ustedes lo que dice. El libro de Apocalipsis, el Señor dice algo que no se repite en ninguna otra parte de la Escritura, y es que dice que Dios vomita a tales personas, a los que quieren jugar en los dos equipos, ¿no? A los que quieren jugar en uno y quieren jugar en el otro. Yo conozco tus obras, le dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Y el Señor nos dice, ojalá fuere frío o caliente. O sea, defínanse, ¿son fríos o son calientes? Pero por cuanto, le dice el Señor, eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, Dios no acepta nuestra adoración con doble ánimo. El libro de Santiago dice que las personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Queremos servir a Dios, pero también queremos servir a la carne. Pablo lo pone en esos dos contextos, servir a la carne y queremos servir al Espíritu. Y eso no puede ser así, hermano. O somos o no somos. Con Dios no hay tal cosa de dos, voy a jugar a los dos equipos. Dios le dice al pueblo, meditad en vuestros caminos. Uno de los príncipes de la predicación, Spurgeon, dice él, ¿hasta cuándo? Él les preguntó, ¿cuántos más sermones quieren? ¿Cuántos domingos más se deben desperdiciar? ¿Cuántas advertencias? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántos esfuerzos de la campana para advertirle que debe morir? ¿Cuántas tumbas deben ser abiertas para tu familia antes de que quedes impresionado? ¿Cuántas plagas y pestilencias deben arrasar esta ciudad antes de que te vuelvas a Dios de verdad? ¿Hasta cuándo estarás entre dos pensamientos? ¿Cuántos más sermones quieren? Dice él. ¿Cuántos domingos más quieren? ¿Cuántas enfermedades tienen que venir? ¿Cuántas personas tienen que morir para que digamos, Jehová es Dios, le vamos a servir a Él? La lucha entre el bien y el mal, hermanos, es una lucha milenaria. Se libra desde que el hombre es hombre, entre Dios y Satanás. Pero este era el momento en que Dios iba a poner un alto a este asunto. Era un momento en que Dios decía, ok, hasta aquí. Terminó la paciencia y yo voy a poner orden en este asunto. Ahora envía pues ahora y congrégame, le dice Elías, en el nombre del Señor, a todo Israel, le dice, en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. En ese momento, físicamente hablando, él era solo contra los 450 profetas de Baal y también contra todo el pueblo, solamente Elías era el único que estaba parado ahí. Y le dice, dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros, les dice él, el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego sea ese, sea Dios. O sea, él pone las reglas de la pelea, él toma la iniciativa, él dice, esto es lo que vamos a hacer. Y lo que pasare, el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, amén. Bien dicho, ¿no? Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más e invocáis el nombre de vuestros dioses, mas no le pongan fuego abajo, porque eso sería ya trampa, ¿no? Y aparte de eso, había que a preparar el buey, ponerle ahí todo cortado en pedazos y el Dios que fuera Dios iba a hacer descender fuego del cielo, iba a consumir todo eso. Y entonces le dice él, entonces dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego abajo. Una de las cosas interesantes en la Biblia es que Dios confronta a los dioses que nosotros tenemos, a los dioses que nosotros creamos. O sea, Dios los destruye. Si ustedes se recuerdan, cuando Moisés, en el tiempo de Egipto, cuando él se presentó ante el faraón, ellos tenían brujos también que podían hacer magia. Y hubieron ciertos cosas que ellos hicieron, pero ya cuando Dios envió las plagas, y ustedes se fijan que cada plaga atacaba a un dios que los egipcios tenían. Cada plaga atacaba a un dios que los egipcios tenían, y en este momento Dios iba a atacar a un dios de ellos que era Baal. Baal, ¿por qué a Baal? ¿Y por qué Dios quería destrozar a Baal? ¿Por qué? Porque para ellos Baal era el dios de la lluvia, era el dios de la fertilidad y habían pasado 3 años y medio y no había llovido. O sea, Baal estaba dormido. Pero Dios quería demostrarles que Baal era un ídolo de su propia creación y que no servía para nada. Y ahora por eso es que Dios confronta. En el momento de los egipcios, Dios confrontó al dios Ra, Dios confrontó al dios toro que ellos tenían. Ah, por cierto, también Baal era representado por un toro en este momento. Pero cuando ustedes ven que Dios dice que envió tinieblas sobre la tierra, es porque ellos consideraban que Ra era el dios sol y el que enviaba el sol y que salía todos los días. Y Dios dijo, no, tinieblas tan densas que hasta se puedan tocar, dijo. Y entonces, ahora él dice, van a ver ustedes quién es el Dios, y el Dios yo les voy a destruir, al Dios que ustedes tienen, voy a destruir a Baal. Y fíjense ustedes lo que ocurre. Elías los reta, pone las condiciones, toma la iniciativa y empieza el show, empieza la pelea. Pero cuando ustedes ven que la pelea comienza, es bien interesante porque dice que invocaron el nombre de Baal desde la mañana, ¿hasta dónde? Hasta el mediodía. Imagínense ustedes, ese culto hoy fue largo. Desde la mañana hasta el mediodía y ellos empezaron, y no crea que estaban ahí como ustedes sentaditos, no, ellos estaban bailando, danzando y tenían una gran bulla. Y dice, diciendo, Baal, respóndenos. Y no crea que estaban diciendo en secreto, no, lo estaban gritando ellos, estaban gritando. Imagínense 450 más los que se les unieron, era un gran coro que se oía hasta España. Desde la montaña del que está enfrente del Mediterráneo prácticamente, se oía hasta España toda la gran gritadera que tenían todos esos tipos. Y fíjense, dice, Baal, respóndenes. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban, ¿qué dice? Saltando cerca del altar. Me hace recordar muchos cultos actuales. Que habían, dice, del altar que habían hecho. Y fíjense, y ellos clamaban, ¿qué? A grandes voces. O sea, no era algo silencio, no era algo en voz baja, era a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre. Ese culto sí se ponía bueno. Y dice, hasta chorrear la sangre sobre ellos, saltando, gritando, todo eso pasó el mediodía y ellos siguieron gritando, ¿cómo? Frenéticamente. Fíjense la palabra que usa, frenéticamente ellos siguieron, o sea que esto era un desorden, realmente, con sangre y todo. Y dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces, miren lo que ocurre. De ahí le perdí yo el paso. Pero lo que ocurre es que Elías empieza a burlarse de ellos. Y empieza Elías a ser sarcástico y le dice, bueno, sigan gritando, hombre, ¿y su Dios, pues? ¿Qué pasó con su Dios? Está dormido, quizás esté en el baño, vayan a despertarle. Y entonces no pasó nada. Pero fíjense, yo puedo ver en esto dos cosas. El culto falso, una adoración falsa. Cuando se refiere a Dios, hermanos, hay dos cosas, o es falso o es verdadero. No hay término medio. Y por eso yo quiero que ustedes presten atención. Cuando nosotros adoramos a Dios, debe ser de otra manera. Ustedes aquí no va a ver a nadie saltando, no va a ver a nadie gritando en voz alta llamando a Dios. Aquí va a ver usted a Dios. Cada quien de ustedes está pidiéndole a Dios, está viniendo con reverencia delante de Dios, y eso hace una gran diferencia. Mire una cosa que le quiero resaltar en esta cosa. Una de las cosas que caracterizó este culto era mucha emoción. Mucha emoción. Y usted ve cuando a veces los cultos se ponen emocionantes, olvídese, no hay quien lo pare. Usted ve que la gente se emociona y se llega al éxtasis que la gente, yo le he visto tirarse al suelo. La gente brinca y salta y dice, el Espíritu de Dios está aquí. Y usted ve que, y si no se aparta, se lo llevan también. Porque la gente pierde como noción, ¿no? Y usted ve aquella gran emoción que se genera, un grado exagerado de emoción. Hay mucha histeria colectiva. Acuérdense, había mucha gente. Y yo les aseguro una cosa, pruébelo usted. Vaya a un culto donde se celebra de esa manera la festividad a Dios. Y usted entra por la puerta y usted inmediatamente empieza a sentir, también lo impacta. Eso se llama histeria colectiva. Todo mundo está, colectivamente está llevando todo este parte de emoción al otro que está a la par y al otro que está a la par. Y si usted se queda parado, llega alguien y le dice, bueno, ¿y usted que no tiene el espíritu? ¿Verdad? Claro, pero fíjense, se llegó a tal punto que ellos se laceraban, se cortaban y chorreaban sangre, pero nada pasó. Pero ahora fíjense ustedes la adoración verdadera. Primero, lo primero es reparar el altar de Dios que había sido abandonado. ¿Por qué? Quiere decir que allí hubo un culto a Dios. Que allí, en un momento dado, hubo un culto a Dios. ¿Por qué? Porque había un altar que había sido abandonado, un altar a Dios. Había un altar de Dios que no había sido usado, lo habían destruido. Y lo primero que él hace es reparar. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, fíjense, ahora le dice a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba, ¿qué? Arruinado. Y entonces vino Elías y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. ¡Qué diferencia, ¿no? No es en el nombre de Baal, sino que es en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová. Qué importante, hermanos. Cuando venimos delante de la presencia de Dios, debemos examinarnos nosotros, a nosotros mismos primeramente. Debemos de venir arrepentidos por nuestra maldad. Arrepentidos por todo el mal que hemos hecho. Nuestra desobediencia, nuestro orgullo, nuestra vanidad, cada cosa que hemos hecho delante de Dios. Y esto solo es posible, venir arrepentido por medio de la obra del Espíritu Santo. Esto es necesario para que haya una restauración y para que haya una reparación. Si usted no reconoce su pecado, si usted no reconoce su error, no espere restauración ni espere, una edificación o reparación de las cosas. Es necesario restaurar nuestra comunión con Dios para que Dios pueda escuchar nuestra oración y responder con bendición. Si ustedes se fijan y leen la Biblia, muchas de las oraciones, cuando el rey David iba a reunió al pueblo en el libro de Crónicas para que al recoger el material para el altar, hubo una cosa que él dijo: Señor, hemos pecado contra ti, hemos hecho rebeldemente, este pueblo se ha rebelado contra ti y ahora venimos con corazón contrito y humillado delante de ti. En el libro de Crónicas, parece capítulo 29 más o menos, pero continúo. Cuando Daniel pide respuesta a la oración, dice, el pueblo ha pecado contra ti. Y Dios se apiada y responde y manda a un ángel a que vaya a atender las necesidades de Daniel. Hermanos, es necesario, primero antes de venir a Dios, reconocer nuestro pecado, reconocer que hemos pecado contra Él y pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón. Y entonces Dios va a aceptar nuestra ofrenda. En ese momento Dios va a aceptar todo el sacrificio que traemos delante de Él. Fíjense una de las cosas que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, dice algo a la iglesia de Éfeso. Dios le dice algo a la iglesia de Éfeso. Le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay muchas personas que dicen, sí, yo fui cristiano un tiempo. ¿Y qué le pasó? No, es que me alejé. ¿Y qué le pasó? No, me alejé, pero ya no soy cristiano. Hermanos, Dios nos da siempre la oportunidad de arrepentirnos, nos da siempre la oportunidad de venir a Él y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído y qué? Arrepiéntete y haz las primeras obras, que el amor que una vez cuando nos bautizamos, cuando aceptamos al Señor y creímos, era un amor que dejamos todo, nos enamoramos del Señor y ese amor es el que Dios quiere que nosotros vengamos y le manifestamos delante de Él. Segundo, cuando nos acercamos a Dios, hermanos, nos acercamos a Dios con reverencia, sabiendo que Dios está presente. Cuando venimos a la casa de Dios, lo hacemos con reverencia, porque Dios está presente. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, y ustedes no ven que ni dice que gritó frenéticamente, ni que clamó frenéticamente, ni que saltó de ninguna manera, sino que dice Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Qué lindo, ¿no? Cuando podemos decir Jehová el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel. No hay otro Dios. Él es el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, acuérdense, él tenía una comunión con Dios, él tenía una fe en Dios y sabía que todo lo hacía porque Dios estaba detrás de él. Dios nos enseña, hermanos, que Jesús dice que él necesita adoradores, pero ¿cuáles adoradores son los que Dios quiere? Dios es espíritu, dice, y los que se acercan es necesario que se acerquen en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Ya no tenemos necesidad de tener imágenes, ya no tenemos necesidad de acercarnos a Dios en un lugar porque Dios está en todas partes y Dios le, es necesario que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y ahora ellos verían quién es el verdadero Dios. Ahora Dios iba a responder. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Y mire lo que pasa. Respóndeme, Jehová. Respóndame para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió en el holocausto la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hermanos, habían puesto en una zanja, habían puesto no sé cuántos barriles de agua y habían mojado todo en la ofrenda. Y cuando Dios, para que no cupiera duda, ¿no? O sea, como para que no cupiera duda, dice que Dios lamió hasta el agua, lamió toda la ofrenda, todo el holocausto, enterito, así como mojado como estaba. El fuego lo destruyó. Y el otro punto, la otra lección, es que la oración del justo puede mucho. Este texto nosotros lo hemos usado mucho tiempo, pero se refiere a Elías. Exactamente en este momento, en este lugar, es que esa oración se aplica. Porque Santiago dice en 5, 16 y 17, ustedes lo van a buscar en su Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. Y él se refiere a Elías, porque Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente. Subrayé la palabra oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Qué interesante. Cuando Elías ya había destruido a los profetas de Baal, y había todo terminado, ahora la lluvia vendría. Ahora la lluvia iba a venir, y ustedes ven que Elías, dice, era un hombre de oración. Pero era un hombre común y corriente como yo y como usted. La Biblia dice que era un hombre sujeto a pasiones. Quiere decir que era un hombre ordinario. Era un hombre que Dios hizo de él algo extraordinario. Pero él era un hombre como tú y como yo. Y cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, también ocurren cosas. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. No porque yo sea justo ni porque tú seas justo, pero nosotros tenemos al Señor Jesucristo, que es el justo. Al Señor Jesucristo, que es el verdadero. Y por eso ustedes ven que dice, y él oró una vez y no llovió, y él oró otra vez, ¿y qué pasó? Y llovió. Y fíjense ustedes, ya cuando Acab, sin reconocer a Acab su pecado, Acab ve y se pone contento, ¿no?, de que va a llover. Dice, Acab se puso, Acab llegó al Monte Carmelo y cuando él le dijo que iba a llover, Acab hizo una cosa. ¿Qué hizo Acab? Se puso a comer y a beber. Se puso a festejar, alegre. Él no pensó que era por mi pecado y que ahora Dios, al haber derrotado a los profetas de Baal que los había degollado, no creyó. Y lo primero que él hizo, dice el versículo 18, 30, dice Acab, subió a comer y a beber Entonces dice, Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y fíjense lo que hizo Elías. Y postrándose, dice, en tierra, puso su rostro entre las rodillas. O sea, Elías se puso a orar para que lloviera y que Dios cumpliera su promesa de que la lluvia venía. Pero Acab se puso a tomar y a beber. Hermanos, 3 años y medio habían pasado. Todo había sucedido, ahora Dios iba a enviar lluvia. Mientras Acab se preocupaba en llenar su estómago, Elías se preocupó en orar y en pedirle a Dios, Señor, manda la lluvia. Señor, manda la lluvia. Y todo me llama la atención porque cuando todo termina y la lluvia viene y empieza a llover, Acab agarra su carro y desciende, porque ese es bien interesante, porque eso está en un pico alto, y uno empieza a descender de ahí. Y dice la Biblia que Dios llenó del Espíritu a Acab, a Elías, al profeta, y Elías viene corriendo en el poder del Espíritu. O sea, aquel hombre que no tenía fuerzas ahora está lleno del poder del Espíritu y llega antes a Jezreel que acabe en su carro. A pata, como dicen, se lo tiró corriendo y él iba delante del carro de Acab. Y Acab venía en su carruaje y no lo pudo alcanzar porque el Espíritu de Dios estaba en el profeta. Entonces, cuando Acab le cuenta todo lo que había pasado en el Monte Carmelo a la esposa, que ustedes saben quién era, entonces dijo a Jezabel, ahora lo mato. No, y con ella no era juego. Con ella era que lo mato. Esa mujer no era de mentir. Y fíjense ustedes ahora, le dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora, le dice, o sea, hasta mañana, o sea, y ya. No, yo no he puesto tu persona como la de uno de los profetas que había degollado Elías. Y entonces, es bien interesante porque aquí ustedes ven que Elías, la actuación de Elías. Antes yo no entendía bien esto, ahora lo entiendo. Antes yo no entendía, y yo prediqué un sermón que se llamaba La Depresión de Elías, y quizás lo veía hasta mal de que él estuviera así. Pero hermanos, él solito contra Acab y su ejército, él solito contra Acab y Jezabel era mujer de armas tomar. Si ella dice, lo mato y manda detrás de él. Y entonces él, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entró en un estado, hermanos, deplorable, diríamos humanamente hablando, porque después de haber tenido la gran victoria en el Monte Carmelo, ahora él está huyendo de una mujer. Él sabía que Dios podía salvarlo. Sin embargo, ahora la naturaleza humana, y por eso puse yo el texto anterior, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. ¿A qué me refiero con eso? Que Elías tuvo miedo, que Elías tuvo temor, que Elías se sintió abandonado por Dios en ese momento, que Elías sintió la humanidad tomó, ya no pensó, bueno, yo vengo de derrotar a 450 profetas de Baal, pero entonces la humanidad tomó. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado, aún siendo creyentes, fieles en el Señor, que cuando Satanás se nos viene encima, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos miedo, huimos, buscamos refugio y estamos preocupados, estamos angustiados. Y fíjense usted, él le dijo a Dios que él deseaba, ¿qué? Morirse. ¿Cuántas veces nosotros ante un problema hemos deseado morirnos? ¿Cuántas veces ante una situación difícil le decimos, Señor, yo me quiero morir? Tal vez ustedes eran fuertes, pero en determinado momento de nuestras vidas hemos pensado, ha venido a nuestra mente, quiero morir. Basta ya, dice, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor, dice, que mis padres. Cayó en una situación triste, pero también nosotros hemos caído en una situación así. ¿Por qué? Porque él era un hombre como usted y yo, era un hombre débil, aunque había sido usado por Dios, también tenía situaciones, lloraba, sufría, sentía. Y acuérdense, hermanos, cuando él llega a esta situación, él había pasado 3 años y medio en esta batalla con Satanás, que concluye en el Monte Carmelo. Él estaba agotado, hermano. Estaba agotado. Y a veces cuando nosotros hemos tenido un problema, estamos agotados. Pregúntele a una mujer que se divorcia. Pregúntele a una mujer que pierde su hijo, que le han matado a su hijo. Y usted va a ver un cuadro completamente de derrota, ¿no? De derrota. Y la gente no cree en nada. Pero tenemos que pasar por esas situaciones y usted va a comprender entonces que la situación de Elías era una situación real. Pero es en esos momentos donde Dios se manifiesta. Y doy gloria a Dios porque Dios está en esos momentos cuando hemos perdido nuestro hijo, hemos perdido nuestra esposa, nuestro esposo, hemos perdido cosas en la vida. Y entonces Dios viene y nos alienta. ¿Por qué? Porque aunque él sentía que estaba solo, recuerden que él repite y repite que yo estoy solo, ¿no? Y solo yo he quedado. En realidad, nunca estamos solos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y miren lo que le dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Es de la razón por la que estoy en esta condición, porque yo he sentido un vivo celo por ti, Señor, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¡Wow, hermanos! Él llegó al fondo, tocó fondo, como decimos nosotros, ¿no? Pero doy gloria a Dios. Gloria a Dios, porque cuando estamos solos y sentimos que no podemos más, Dios nos dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Era en la debilidad de él que el poder de Dios se iba a manifestar, por lo cual con amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Porque cuando soy en esa situación, Dios viene y me dice, don, no te preocupes, hijo mío, yo estoy aquí contigo. Y usted puede sentir la presencia palpable de Dios en ese momento. Y fíjense ustedes lo que ocurre. Cuando ya sentimos que no podemos más, cuando ya nos sentimos vulnerables y Satanás nos tiene allí, ¿no? Donde nos quiere tener. Porque emocionalmente Satanás nos afecta también. Porque Satanás pone ideas en nuestra mente en momentos que estamos así y nos aplasta más, ¿no? Y él sabe que estamos en angustia, pero Dios nos dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Dios está conmigo, porque el poder de Dios se manifiesta en mí y porque Dios nunca nos desampara. Cuando estamos en esa situación, ¿Dios envía qué? Fíjense ustedes lo que dice la palabra. Cuando estamos en esa situación, él se fue por el desierto un día de camino, estoy leyendo 19:4 de Primera Reyes, y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Qué lindo, ¿no? En ese momento Dios envía ángeles. Envió un ángel y lo tocó. Y le dijo, el ángel se hizo real, se hizo palpable a sus ojos. Y dice, y le dijo, levántate, come. Qué lindo, ¿no? levántate y come. Yo me imagino este ángel con qué ternura le habrá hablado a Elías en ese momento y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y volvió y durmió y volvió a dormirse. Cansancio, hermano. Estaba cansado, estaba agotado. Y Dios le manda a un ángel que le dé pan y agua. Fíjense en esta situación, pan y agua. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanos, cuando Dios nos ve en esta situación, Dios envía ángeles. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido salvados por ángeles? ¿Cuántas veces Dios ha puesto ángeles en nuestro camino para sustentarnos, para ayudarnos? ¿Cuántas veces pudiéramos, si recordamos nuestra vida, vamos a recordar que los ángeles estuvieron allí a favor de nosotros? Hermanos, eso es una realidad. Usted dirá, no, sí, es verdad. Dios ha enviado ángeles a guardarnos, Dios ha enviado ángeles a cuidarnos. ¿Cuántos ángeles? Acuérdense, nosotros tenemos ángeles protectores. Y eso no es un mito, eso es una realidad. Porque la Biblia dice, fíjense lo que dice la Biblia, en el libro de Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores, y yo le puse ángeles, para que ustedes lo entiendan mejor, no es que está en el texto, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hermanos, cuando usted es un hijo de Dios, cuando usted es un verdadero hijo de Dios y usted clama a Dios, va a haber ángeles ministrándole, va a haber una persona que se va a acercar a usted, va a orar por usted, un hermano o alguien extraño va a llegar y le va a decir, no te preocupes, yo estoy contigo. Dios está contigo trayendo palabras de consuelo. Y eso es lo que son ustedes cada vez que ustedes se confortan mutuamente. Las mujeres veo que se confortan mutuamente en sus oraciones, en sus pedidos. Y dicen, oremos los unos por los otros. Eso es lo que Dios quiere. Pero fíjense ustedes que lo importante, ¿por qué es que él llevaba pan y agua? Porque el pan y el agua son símbolos de nuestro Señor Jesucristo. Porque el pan y el agua son símbolos de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Hermanos, ese es el alimento que necesitamos día a día. Acuérdense, día a día, pan y agua, la palabra de Dios. Porque Jesús es la palabra viva, Jesús es la palabra encarnada, Jesús es el verbo de Dios hecho carne, Él es la palabra viva, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que podríamos obtener de este pasaje? En primer lugar, Elías había aprendido a depender de Dios y por eso él pudo caminar y decir, cada día yo he estado contigo, cada día yo he dependido de ti, cada día tú me has sustentado y cada día yo he aprendido a tener una relación contigo, a conocerte y saber que tú eres real y saber que tú eres verdadero. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Hermanos, tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que reconocer que muchas cosas ocurren porque nosotros le hemos fallado a Dios. Tenemos que reconocer que algún día nosotros hemos pecado contra Dios y estamos en la situación en que estamos porque hemos abandonado a Dios. No se puede servir a Dios con un corazón dividido. O servimos a Dios, hermanos, o no lo servimos. Punto. Usted no puede jugar en la carne y en el espíritu. Usted no puede estar jugando con Dios y jugando con el diablo también. La gran lucha entre el bien y el mal siempre va a existir, pero ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Solo existen dos maneras de adoración, la falsa y la verdadera. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías huye de Jezabel. Cuando el diablo nos persigue, Dios nos dice que no estamos solos. Dios está con nosotros. Cuando sentimos que no podemos más, la gracia del Señor nos sostiene y Dios envía ángeles para socorrernos, para darnos pan y para darnos agua. Cristo es nuestro sustento, Cristo es nuestro pan y Cristo es el pan de vida. Él es el alfa y la omega. Vamos a orar y recibir la bendición del Señor.